Ahora nos metemos de lleno con el tema Día de la Militancia Peronista, Día del Militante Peronista, como se lo habíamos adelantado. En este caso, bueno, para charlar al respecto desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista también, por supuesto, absolutamente político. Y ya le damos la bienvenida en esta edición de Volvimos Mujeres a Hernán Brienza. Es periodista, escritor, político, ensayista, historiador argentino. También es el titular del Instituto Nacional de Capacitación Política. ¿Cómo estás, Hernán? Te saludan Bianca Piacentini y Melissa Trad aquí desde los estudios de Radio Nacional San Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos y todas.
Bueno, muchas gracias a vos, Hernán, por estar acá con nosotras arrancando este post-día del militante peronista. Nos preguntábamos al inicio del programa, porque había ahí mucha discusión, mucho debate, sobre todo en redes sociales, al respecto de la apropiación de este día, ¿no? Sabemos que es un día profundamente marcado por lo histórico, con la vuelta del general Juan Domingo Perón al país luego del exilio, luego de la proscripción también del peronismo. Y nos preguntamos, bueno, Día del Militante Peronista, Día de la Militancia, ¿cómo arrancamos a analizar esta celebración?
Bueno, primero pensar que la apropiación de las fechas a festejar siempre está presente.
Claro.
Que en realidad la fecha se la apropió el menemismo primero, ¿no? Uh-huh. Yo tengo 50 años, por lo pronto te puedo decir que antes de los 90 no se festejaba el Día de la Militancia. Uh-huh. Se festejaba el Día de la Lealtad, ¿no? Quien inauguró los festejos del Día de la Militancia fue justamente durante el gobierno del menemismo, con lo cual ahí ya hay una apropiación determinada de suplantar de alguna manera el 17 de octubre como fecha patria del peronismo por el 17 de noviembre. Uh-huh. Después es cierto que las fechas se van reapropiándose, ¿no?
Claro.
Y yo creo que esta lógica de el Día de las Militancias, el Día de la Militancia, el Día de la Militancia Peronista, por supuesto son cuestiones que están en disputa, así como está en disputa el Día del Maestro el 11 de septiembre, que todos los 11 de septiembre discutimos si Sarmiento valía la pena o no, o el 25 de mayo, ¿no? Sí. O el 9 de julio, cuando finalmente, si somos independientes o no,
sí.
Digamos, también las fechas que son internas, como el 17 de noviembre, están vinculadas a posibilidades de apropiación, ¿no?
Claro.
Yo, en mi opinión, creo que sí, que es el Día del Militante Peronista, uh-huh. Pero también es cierto que ese 17 de noviembre es factible ser nacionalizado. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno lo piensa bien, es el día que un presidente salió de la exclusión, salió de la proscripción, del ostracismo, ¿no? En un país, cualquier país relativamente sanado,
sí.
O sano, el regreso de un presidente del exilio siempre es una fecha a conmemorar, ¿no?
Uh-huh.
Solamente en un país donde todavía quieren seguir exiliando a sectores del peronismo, a sectores de la política, ese 17 de noviembre no es una fecha nacionalizable, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que sí que es un día que pertenece al peronismo, pertenece al peronismo también de los 70, porque a diferencia del 45, los hombres que construyeron el 17 de octubre son diferentes a los hombres y mujeres, ¿no? Que,
uh-huh.
Porque siempre pasa con el 17 de octubre también una apropiación, ¿no? Que
sí.
Son los cabecitas negras y que son varones y que son trabajadores. Y cuando vos ves la foto del 17 de octubre, ves descamisados, ves trajeados, ves policías, ves mujeres, ves enfermeras, ves oficinistas,
uh-huh.
Ves empleadas de comercio, ¿no?
Sí.
Con lo cual el 17 de octubre también tiene que ser pensado todo el tiempo. Y el 17 de noviembre tiene que ver con esas militancias de los 70, ¿no? Donde hombres y mujeres esos hombres y mujeres eran diferentes a los hombres y mujeres de la década del 40, de la década del 40, ¿no?
Claro.
Y eso eso le da un cariz político ideológico diferente al 17 de noviembre, porque si bien los dos son contraculturales, el 17 de noviembre está en función de la proscripción, de la resistencia,
claro.
de las organizaciones especiales, como se llamaba Perón, que son las político-militares, ¿no? Las juventudes. Digo, es otra mirada incluso sobre sobre el propio peronismo, ¿no?
Claro. Sobre eso te quería preguntar, Hernán, porque de alguna manera este día, así como entra este debate de, bueno, es el día del militante peronista o no, también de alguna manera vuelve a traer sobre la mesa el debate de, bueno, ¿quién es peronista, quién no? Y quiénes se jactan de tener la potestad de decir quién es peronista, ¿no? ¿Por dónde va eso, no? ¿Cómo reflexionamos sobre quién es peronista y quién no?
A mí me gusta mucho una frase de Perón que le hacen en Puerta de Hierro, un reportaje. Uh-huh. Y dice, bueno, hay muchachos heterodoxos, ortodoxos, uh-huh, revolucionarios, combativos, menos combativos, pero todos son buenos muchachos,
¿no? Sí.
Esa chanza de Perón, de alguna manera se puede retomar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en algún punto el peronismo tiene distintas estrategias de construcción de su propio poder y de también de proyecto de país, aunque uno podría reconocer cierto parecido de familia, uh-huh, entre el peronismo del 46, del 73, del 89, del 2003 y del 2019, hay parecido de familia y también hay muchas diferencias de familia. Uh-huh. Uno podría decir que el peronista más oveja negra oveja blanca sería el del menemismo, ¿no? Uh-huh. Si uno hace una lectura en términos de principio, de ideología, de resultados, incluso uno podría decir, bueno, el menemismo se pareció mucho al neoliberalismo y uh-huh, un poco al peronismo. Sí. Pero ¿desde qué lugar uno dice que eso no es peronismo si contó con el 55%, claro, por ciento de la población y además con militantes que habían sido peronistas en los 70, que fueron peronistas en los 90 y que van a ser peronistas después del 2003, ¿no? Digamos, eso también es... Porque uno cree que los militantes y los cuadros peronistas del menemismo no atravesaron el kirchnerismo o no estuvieron en el kirchnerismo. Uh-huh. Por supuesto, las cabezas más importantes, uno podría decir Menem, Cavallo, Corach, Bauzá, que son los hombres más comprometidos con el menemismo, no pudieron reconstituirse en el kirchnerismo, pero un montón de funcionarios, gobernadores, intendentes que pasaron, digamos, de un peronismo al otro, entre comillas. Por lo tanto, uh-huh, yo creo que lo que más debería caracterizar al peronismo es una amplitud respecto de cómo interpretamos cada uno nosotros el peronismo, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y a partir de eso decir que yo creo que el menos peronista es el que te sacude con el peronómetro, ¿no? El que te dice, vos no sos peronista, ese es el menos peronista de todos, ¿no? Sí, porque creo que no comprende la diversidad y la pluralidad de un movimiento que tiene 80 años, ¿no? Uh-huh. Y que va a cumplir 80 años pronto y que creo que si está vivo es por esa capacidad de diálogo que tiene permanentemente con la sociedad y con la etapa histórica que atraviesa.
Uh-huh. Sí, y también en esto del menos peronista, pienso en todos aquellos que le cuestionan a uno de los movimientos políticos más importantes de nuestra historia, justamente esa capacidad de poder albergar tantas, del espectro político, tantas posturas, ¿no? Me parece que el peronismo ha sabido... tener en sus filas a dirigentes de distintos lugares del espectro ideológico con algunas banderas fundamentales, me parece, que bueno, son las que tienen que ver con la justicia social, con la soberanía nacional, allí, que me parece que son quizás inquebrantables. Y te quería preguntar, Hernán, justamente... a la luz de este 17 de noviembre que estamos analizando, un día de resistencia histórica, también un día en el que un evento masivo marcó a la Argentina, ¿cómo ves el presente, ¿no? ¿Cómo nos encuentra este 17 de noviembre del 2021 en términos políticos, sociales, en términos del peronismo como movimiento?
Primero te quiero pararme en algo muy, muy inteligente que dijiste respecto de la contradicción del peronismo, las diferencias del peronismo, ¿no? Tomemos el radicalismo. Cuando hablamos de radicalismo, hablamos de Alem empuñando el fusil en 1890, hablamos de Irigoyen nacionalizando YPF, creando YPF, hablamos de Alvear, hablamos de los radicales de la década infame o de los radicales de la Revolución uh-huh. Libertadora. Hablamos del Alfonsino, hablamos de la Rúa o hablamos de Macri. ¿Cuántos radicalismos hay? ¿No? Y si uno habla del liberalismo en la Argentina, ¿de qué liberales hablamos? ¿Hablamos de Pellegrini, que era industrialista, o hablamos de Pinedo, que era industrialista, o hablamos de Martínez Díoz, que benefició a la patria financiera y endeudó al país en 50 mil millones de dólares como Macri?
Sí.
¿Hablamos del menemismo, hablamos de Cavallo, hablamos de la dictadura militar, hablamos de, de un liberalismo atroz como el del 76 y del 55, o de un liberalismo quizás un poco más popular y democrático como fue el menemismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? Y cuando hablamos de izquierda, ¿de qué hablamos? ¿Del Partido Socialista que gobernó Santa Fe, del trotskismo, del PC que apoyó a la dictadura del 55, del Partido Socialista que tuvo embajadores en el golpe del 55, o de qué hablamos? ¿Cuántas izquierdas hay también, no? Digamos, las contradicciones que se le achaca al peronismo también son contradicciones vitales que tienen todos los movimientos políticos. No lo digo ni siquiera criticando a los demás movimientos políticos, sino comprendiendo que los movimientos políticos históricos tienen, a lo largo de la historia, tienen distintas estrategias, distintas tácticas, distintas formas de percibirse a sí mismo, ¿no? Y esto para hablar de las contradicciones. Y después, que no le pienso escapar a la pregunta que sobre el presente, yo creo que hay un gran debate dentro del peronismo sobre cómo dialogar con la próxima etapa que viene, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo dialogó de manera de una manera muy profunda con ese siglo que nacía en el 2003, que salía de la crisis del 2001, al mismo tiempo reconvirtió y resignificó a la política, al peronismo, a la nación, pero creo que también que el interregno 2015-2019 y además cierta ultramodernidad o transmodernidad, como dice en algunos filósofos, esa transmodernidad hay que discutirla y debatirla con nuevas herramientas discursivas, con nuevas formas de hacer política, con nuevas generaciones. Digo, nosotros estamos a las puertas de una revolución tecnológica que es la inteligencia artificial en la cotidianidad, ¿no?
Sí.
Y creo que todavía no tomamos conciencia de que en un par de años no van a existir médicos, sino que una máquina con inteligencia artificial va a poder darte tu propio diagnóstico, ¿no? Pero esto que digo en la cuestión de medicina que ya se está aplicando, también se va a aplicar en política. También la inteligencia artificial va a jugar en política para de alguna manera manejar los niveles de gobernanza de cada uno de los países, ¿no?
Sí.
Contra esa hiperracionalidad nosotros no tenemos respuesta. Yo sé que esto que estoy diciendo parece el cohete de Menem que va a la luna y vuelve en una hora, pero hay que tomar conciencia de las nuevas formas en las cuales la sociedad se está relacionando entre ellas, los miembros de la sociedad están generando corrientes discursivas, también las comunicaciones, también la digitalización del mundo y también las nuevas subjetividades que están vinculadas a los seres humanos como miembros de las redes, ¿no? Cómo las redes van transformando nuestras propias subjetividades. Y eso me parece que también requiere una nueva respuesta del propio peronismo, ¿no? Que yo creo que el peronismo tiene que encontrar la fórmula de un neohumanismo, ¿no? Para pensarse. Al mismo tiempo, en un momento de una crisis muy importante entre distintos sectores del peronismo que están justamente discutiendo esto, ¿no? Y que dialogan y que debaten y que a veces se enojan, a veces se acercan y creo que esa respuesta finalmente se va a dar como se da en el peronismo, de forma plebeyas, de formas no institucionales en términos de corrección política, en términos de discusión de liderazgos también, pero creo que el peronismo tiene tela para rato, ¿no? Y además tiene nuevas generaciones también vinculadas a esa respuesta que dio el kirchnerismo en los primeros años, ¿no? del siglo XXI, con lo cual está muy fresco todavía. Incluso te diría que muchos dirigentes que uno podría no reconocer como kirchneristas también están atravesados por la cultura del kirchnerismo respecto de las relaciones sociales y políticas y económicas. Ya no pueden volver atrás del kirchnerismo, ¿no? Y eso también vincula, pone el peronismo en un lugar diferente de discusión, ¿no?
Y en ese sentido, Hernán, ¿qué te parece esta cuestión que vemos mucho por ahí, sobre todo en época de elecciones, ¿no? De muchos sectores de la oposición que generación tras generación parece que, más que buscar una victoria electoral en sí, buscan como el fin del peronismo, digamos. ¿Es eso posible en un país como la Argentina?
Mira, yo creo que el peronismo va a morir el día que deje de dialogar con la sociedad. Uh-huh. El día que se convierta en poder hegemónico. Uh-huh. El día que la Argentina sea peronista, ese día va a empezar a morir el peronismo.
Interesante.
La Argentina nunca fue peronista. El peronismo siempre fue contrahegemónico. El peronismo siempre estuvo afuera del poder real. Por ejemplo, el peronismo no controla a los grandes economistas, no controla a las academias y a las universidades, no controla a los medios de comunicación, no controla a las fuerzas de seguridad, no controla a todos los estados, digamos, no controla a las grandes empresas, digamos. Por supuesto, vos me vas a decir, bueno, pero ningún partido controla eso. No, es cierto, pero una matriz de pensamiento liberal en la Argentina, que está muy vinculada a la Argentina del siglo XIX, sí. La organización nacional sí atraviesan todos los estamentos de la sociedad, ¿no?
Sí,
el día que el peronismo se convierta en eso, ese día va a morir, porque va a morir su principal poder, que es la posibilidad de ser una esperanza contracultural en la Argentina.
Uh-huh. Bueno, maravillosa el concepto que nos has regalado, Hernán, porque me parece que a partir de ahí, pensando en esto y recordando esto, es que también el peronismo fija su dirección, ¿no? Su dirección como partido que gobierna también. Para cerrar, quería preguntarte sobre el tema de la militancia en sí, ¿no? Porque el Día del Militante Peronista, el Día de la Militancia, nos trae también reflexiones sobre las formas de participación política, me parece, ¿no? En este momento tan tan singular que nos toca vivir. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo podés vos analizar el tema militancia, quizás pensando en un 17 de noviembre de la década del 70 y a la luz también de un 17 de noviembre al 2021, ¿no? ¿Cómo están configuradas las militancias ahora? Digo, las prácticas militantes, ¿no? La participación política, todo eso, ¿cómo lo ves o qué análisis podés hacer al respecto?
A mí me causa mucha gracia cuando los militantes del PRO o los militantes de Milei hablan en contra de la militancia, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad ellos son militantes. Digo, lo que no visualizan es su propia militancia, ¿no? Es como la militancia siempre es del peronismo. Yo recojo el guante de que la militancia siempre es del peronismo, porque el peronismo ha tenido grandes oleadas de militantes. Y ha tenido grandes militantes, la izquierda también lo ha tenido, digamos.
Sí.
Pero ¿por qué la derecha no visualiza a su militancia como tal, ¿no? ¿Qué cosa hay allí de oscuro en esa derecha que no puede visualizar a gente que haga cosas sin ningún interés más que el interés de su propio beneficio como miembro de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el militante no es un ser desprendido, ¿no? El militante es una persona que cree que hay que cambiar el mundo y que quiere una oportunidad política para hacerlo, ¿no? Yo no creo en el militante sin voluntad política y tampoco creo que el militante, me refiero al hombre común que milita, tampoco me imagino a esa persona queriendo un país mejor para los demás y no mejor para él, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo militante se juega también su futuro en esa militancia. Creo que, por supuesto, la militancia ha tenido diferentes formas. Cuando el peronismo está en el poder, esa militancia tiene algunos rasgos de rentabilidad que no tiene cuando está en el poder, ¿no? Pero sin embargo, no hay militancia más firme y tosuda que la de los 18 años de proscripción. Mm. Incluso la militancia creció mucho en los 4 años del macrismo, ¿no? Lo que nos demuestra que si alguien quiere matar al peronismo, lo único que no tiene que hacer es combatirlo. Uh-huh. Cuando vos combatís al peronismo, el peronismo crece, alcanza una mayor maduración de sus propios militantes y de sus propios cuadros, ¿no? Por supuesto, la militancia hay mucho para discutir sobre cómo se organiza, cómo se eligen los cuadros, cómo se eligen las dirigencias, qué relación hay vertical, si es ascendente o puramente descendente, la relación de poder, si el rol del militante queda solamente para las movilizaciones o para estructuras organizativas en las cuales se pueda debatir, y el crecimiento de militante a cuadro y de cuadro a dirigente puedan ser orgánicos, pero al mismo tiempo democráticos, y no, yo diría que sean elegidos de forma centralizada, ¿no? Hay mucho para discutir en cómo se organiza la militancia. Pero yo creo que la militancia, también hay una militancia de base, ¿no? Que es la militancia de la verdulería, la militancia barrial, la militancia de las mesas de familia, ¿no? Ahí también hay militancia, y yo creo que ahora hay algunos compañeros que están trabajando mucho sobre la teoría de la militancia como salida al empate hegemónico entre el peronismo y el liberalismo. Y es muy interesante esas teorías que están hablando de la necesidad de convertir en militantes a la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es un poco totalitario, totalizante, sería la palabra, ¿no? Yo creo que se milita desde muchos lugares, ¿no? No solamente desde la orgánica. Pero creo que la verdadera vida pública, la verdadera vida, es la vida política, ¿no? El tipo que se compromete con el mundo en el que vive, con el país en el que vive, con el barrio en el que vive, ¿no? Yo no me imagino una vida no militante, ¿no?
Totalmente.
Incluso aquellos que deciden ser outsider y no hacer nada por los demás, también tienen una militancia del egoísmo y una militancia del hiperindividualismo, ¿no?
Sí,
con lo
sí,
cual
sí.
Yo creo que militantes de alguna manera somos todos y todas.
Y sí, porque esta sociedad también un poco, sobre todo con una sociedad tan felizmente politizada como la nuestra. Hernán, muchísimas gracias por esta charla maravillosa que hemos mantenido en esta mañana aquí en la radio pública. Como siempre, las puertas abiertas. Te agradecemos muchísimo tu generosidad y será hasta la próxima.
Dale, buenísimo. Un abrazo para todos y todas.